repaso a los titulares de hoy, lunes 9 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San Adriano III, Papa. El Santo Padre Francisco expresa su dolor y pésame por las víctimas del aluvión en Japón, que hasta el momento se ha cobrado la vida de más de 100 personas y ha dejado 6 millones de evacuados. En un mensaje firmado por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, el pontífice manifiesta su solidaridad a cuantos han sido afectados por esta tragedia y reza en particular por los difuntos para que Dios les dé el descanso eterno. Nueva jornada de violencia en Nicaragua. Al menos 14 personas fueron asesinadas a causa de los ataques del régimen del presidente Daniel Ortega en un enfrentamiento en el suroeste del país. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes lanzó un llamamiento al presidente y a su equipo pidiendo que por favor, en nombre de Dios, detengan esta acción de violencia que tanto dolor ocasiona al pueblo de Nicaragua. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje, inauguró la Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano número 110. Entre los temas tratados destacan la realidad eclesial, la próxima visita ad limina de los obispos venezolanos y la difícil situación del país. En breve ampliaremos toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Comenzamos.
La actividad del Papa es noticia.
El Papa Francisco expresó hoy, el 9 de julio, su profundo dolor por las víctimas de los aluviones en Japón. Hasta el momento los muertos son 114 y más de 60 los dispersos. En un mensaje firmado por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, el pontífice manifiesta su solidaridad a cuantos han sido afectados por esta tragedia y reza en particular por los difuntos, la sanación de los heridos y el consuelo de cuantos están en luto. Al mismo tiempo, el Santo Padre anima a las autoridades civiles y a todas las personas involucradas en las actividades de búsqueda y de socorro a las víctimas de este desastre. Por último, invoca abundantes bendiciones sobre todos. Las lluvias torrenciales devastaron las regiones de Kansai y de Kyushu, en la zona centro-occidental del país. El gobierno envió de inmediato más de 54.000 hombres de las fuerzas de autodefensa, de policía y de bomberos, comprometidos junto a la Guardia Costera en el auxilio y la asistencia a la población. En total han sido 5.9 millones las personas evacuadas en 19 prefecturas, con más de 30.000 residentes obligados a pasar la noche en los centros de acogida. En particular, en la prefectura de Okayama, entre aquellas mayormente afectadas, más de 1.000 personas fueron salvadas después de que habían encontrado refugio en los techos de los propios hogares, mientras que cerca de 4.600 habitaciones resultan completamente inundadas.
Nueva jornada de violencia en Nicaragua. Al menos 14 personas fueron asesinadas a causa de los ataques del régimen del presidente Daniel Ortega en un enfrentamiento entre antimotines y paramilitares con manifestantes en el suroeste del país, en una atmósfera candente que amenaza el progreso del diálogo nacional. A tan solo un día después de que el mandatario político descartara adelantar las elecciones. En este contexto, en una misa celebrada en la Catedral de Managua el domingo 8 de julio, el cardenal Leopoldo Brenes pidió a Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo y al subdirector de la Policía Nacional, Francisco Díaz, detener las acciones que ejecutan los civiles armados, en referencia a un ataque que comenzó ese mismo día en los municipios de Carazo y que dejaron hasta el momento al menos un muerto.
Yo quisiera desde esta sede arzobispal, en esta iglesia catedral, hacer un llamado para el señor presidente Daniel, doña Rosario, comisionado general Díaz, Francisco Díaz, que por favor, en nombre de Dios, en nombre de este pueblo católico presente aquí en la catedral, detengan esa acción que va a llevar más dolor, más tristeza, y quieras o no, esta situación carga sobre sus hombros familias y todo Nicaragua triste.
A primera hora de la mañana, los pobladores de los municipios de Carazo denunciaron el ingreso de decenas de camionetas con civiles armados, al tiempo que reportaron la primera muerte de la jornada, asesinado a balazos. Asimismo, Brenes explicó que estos parapolicías tenían rodeadas la Basílica de San Sebastián en Diriamba y la Parroquia de Santiago en Jinotepe, impidiendo a los párrocos ingresar a los templos. Para nosotros es muy triste lo que está pasando, expresó el arzobispo de Managua.
De la cercanía que han rodeado nuestra Basílica de San Sebastián, cuerpos de la policía y paramilitares. De igual forma, se acercaban a la parroquia de Santiago en Jinotepe. Para nosotros es bien triste, de manera especial para nuestro vicario foráneo, Padre Juan de Dios, que no ha podido ingresar allá a su parroquia por estas situaciones. De igual forma, el Padre César, que es el párroco de la Basílica. Celebrar esta Eucaristía hoy, pues, es una fortaleza para nosotros. Te basta mi gracia, decíamos. Y es en verdad lo que nos sostiene a nosotros. No hay armas, solamente nuestra oración y nuestra fuerza.
El pueblo va hablando, se va sintiendo, va alzando cada día su voz. Es la otra Venezuela que va despertando poco a poco, la Venezuela de la mayoría que se ha sentido engañada, pero que cada día se hace más consciente de su situación y se hace más solidaria. Es uno de los pasajes pronunciados el pasado 7 de julio por el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de Maracaibo, con ocasión de la apertura de la décima Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano. El presidente de la CEP abrió la plenaria de los obispos venezolanos reunidos, como él mismo dijo, en un clima de cercanía eclesial, ferviente oración, discernimiento pastoral y diálogo respetuoso, dirigiendo primero una mirada a la realidad eclesial, no solo del país, y centrándose en la segunda parte, en la realidad social. En su discurso, Monseñor Azuaje reitera la preocupación de la Iglesia venezolana por la situación política y económica que está viviendo el país después de las elecciones presidenciales, cuya legitimidad ha sido contestada por gran parte de la comunidad internacional, y la confirmación a la presidencia de Nicolás Maduro. Después de unas elecciones presidenciales que han generado más dudas que certezas, dice Monseñor Azuaje, en la actual condición del país, el pueblo se hace algunas preguntas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es el camino a recorrer? Y hace una de las afirmaciones más sentidas. Vivimos desesperanzados ante una situación injusta que nos ahoga. Ante esta situación, el presidente de la CEB cita una frase de Juan Pablo II sobre el poder de Dios, no obstante la debilidad de la cruz. El amor vence siempre, ese amor que está clavado en la cruz, en los crucificados que va dejando esta perversa ideología y sistema de gobierno. Pero ante esto, debemos recordar que el amor vence siempre, y venció desde la cruz, desde los crucificados, desde la nada, desde la muerte. Como ciudadano, me pongo a pensar en las oportunidades de desarrollo que se han perdido en el país, continúa Monseñor Azuaje. Por un lado, ante la implantación de un modelo político como es el modelo totalitario y hegemónico por el que lucha una minoría que ha generado pobreza en el pueblo, y por otro lado, un liderazgo opositor fragmentado con proyectos individuales que apuntan a la toma del poder sin un proyecto país. El arzobispo de Maracaibo explica también que es fundamental reconstruir el liderazgo social, no solo desde las cúpulas, sino desde las bases sociales. Y en esta reconstrucción señala la necesidad de unidad, de búsqueda de puntos comunes y de dejar la arrogancia política de la perfección.
Arranca hoy en Bolivia el quinto Congreso Americano Misionero, bajo el lema American Mission, el Evangelio es Alegría. Un evento que se desarrollará durante toda la semana hasta el sábado 14 de julio. Tenemos con nosotros en Vatican News al presidente del Congreso y arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, Monseñor Sergio Gualberti. Muy buenas, Monseñor, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Muy entusiasta en este momento que estamos iniciando este quinto Congreso que responde a un sueño de muchos años de nuestra iglesia en Bolivia, y muy agradecido porque mis hermanos obispos de Bolivia han pensado en esta arquidiócesis para acoger a este gran evento misionero.
Bueno, monseñor, y cuéntanos un poco en qué consiste este quinto Congreso Misionero Americano. ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, fundamentalmente el objetivo es para que nuestra iglesia en América renueve su compromiso misionero, partiendo de una renovación pastoral y también una conversión misionera, ¿no? Fundamentalmente para fortalecer la identidad y el compromiso misionero, incluso más allá de los límites de América, mirando también a la misión a gentes, y para anunciar la alegría del Evangelio a todos los pueblos, con particular atención a las periferias del mundo de hoy, periferias no solo físicas, sino también existenciales, y al servicio de una sociedad más justa, solidaria y fraterna. Esto sería un poco el sueño que tenemos, que se pueda, digamos, que reciba desde este Congreso un gran impulso.
Bueno, monseñor, ¿y cuáles son los temas que se van a tratar durante esta semana?
Bueno, fundamentalmente es trabajar día a día. El primer día se referiría sobre todo a la realidad, el ver la realidad concreta, digamos, ya de nuestro continente. En un segundo momento, profundizar a la luz del Evangelio cómo responder a los desafíos que nos representa el mundo de hoy, y tras llegar también a alguna determinación, a alguna conclusión. En particular, repito, en un intercambio de iglesias en América.
Monseñor, el Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones de este año, se dirige a los jóvenes y les dice que cada uno de nosotros somos una misión en la tierra. Yo le pregunto, monseñor, ¿cuál es su mensaje para los jóvenes?
Mi mensaje sería que no tengan miedo a entregar su vida por el Señor, que no tengan miedo en lanzarse y ir con mucho entusiasmo, con mucha valentía, a comunicar lo lindo que es el Evangelio hoy, que sigue teniendo un impacto profundo en la vida de las personas, que da sentido a su vida en medio de tantas propuestas que nos vienen del mundo, que sepa reconocer y valorar qué significa el Evangelio en su vida, el encuentro personal con Cristo, y que, habiendo descubierto la alegría del Evangelio, habiendo descubierto lo lindo y lo hermoso que es tener a Cristo como el gran amigo, lo puedan también compartir y comunicar a los demás.
Los obispos católicos de Colombia hicieron público su mensaje al término de su 106 asamblea plenaria. El mensaje, firmado por Monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo auxiliar de Medellín y secretario general de la Conferencia Episcopal en nombre de la Conferencia, invitaron a las nuevas autoridades y a todos los colombianos a construir la unidad, combatir la corrupción, trabajar por la paz y sostener un compromiso de todos por la reconstrucción de la nación. Se trata de un mensaje de esperanza, tal como ellos escribieron, que nace de la interpretación de algunos hechos de la actual situación del país a la luz de la fe. Tras manifestar la necesidad de ir hacia adelante dentro de un pacto social y cultural a un gran acuerdo que permita vivir y trabajar a todos en un gran proyecto nacional, los prelados dirigieron su saludo al nuevo presidente de la República, expresando su acompañamiento en el propósito por él manifestado de ser garante de la unidad del país. Y en ese sentido pidieron al Congreso de la República, a los partidos y a las agrupaciones sociales y políticas, comprometerse con dicho cometido y a empeñarse por el bien común.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.